Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para celebrar a ti y a su palabra. Señor, por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de la iglesia. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia. Okay. Vimos en la última prédica que había tres cosas que la Santa Biblia compara a la iglesia. Lo hace un edificio. Okay. Un cuerpo. Y la tercera es una novia. Entonces, en esta serie vamos a ver la iglesia mirándolo por estas tres cositas aquí. Okay. Y hoy vamos a comenzar con un edificio. Entonces, vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2. En el libro de Efesios, Pablo básicamente está escribiendo a los Efesios un poco de doctrina sobre la iglesia. Y está ahí básicamente describiendo cómo es que somos salvos, lo que tenemos, las bendiciones, que Dios liberó a nosotros de ser en oscuridad espiritualmente, porque éramos antes los hijos de ira, ¿cierto? Y él termina ese capítulo con algunos versículos. A hermana Ana, si puedes leer versículo 18 hasta 22. Sí, Efesios 2, versículos 18 a 22.
Amén. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular, en el cual todo el edificio, bien ajustado consigo mismo, crece para ser templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Amén.
Amén. Entonces vimos aquí, en versículo 20, edificados. Y en 21, edificio. Y en 22, edificados otra vez. Entonces cuando digo que Dios está haciendo eso, no es porque me gusta esa idea, ¿cierto? La iglesia es comparado a un edificio. Pero la primera pregunta es, ¿quién lo edifica? Okay. En la última prédica vimos que en Mateo 16 la Biblia dice que fue Jesucristo. Okay. Es su obra para edificar un edificio como la iglesia. Y esto es importante para comprender y entender, porque la mayoría de cristianos piensan que ellos mismos edifican la iglesia. Y eso no es verdad. Es algo que Jesucristo hace, usando a nosotros, ¿cierto? Somos sus instrumentos, pero no somos la persona que lo hace. Y si ustedes ahí asisten a una congregación local, ¿cierto? Y me imagino que estás ahí en un edificio, ¿ok? Y tiene una persona que es un líder ahí, un obispo, que ustedes se llaman el pastor, ¿cierto? Pero ¿quién edifica la iglesia? ¿Es los creyentes y el pastor? ¿Ok? ¿O es Jesucristo? Es la pregunta. ¿Es los diáconos, como hermano Román, por ejemplo? No. ¿Ok? Es Cristo Jesús que lo edifica, y eso es nuestra oración. Y por eso vamos a ver cómo un edificio es edificado y usar eso en nuestra comparación. Esa va a ser nuestra ilustración para este estudio. ¿Ok? Y con esto podemos ver un tipo que Dios usa para mostrarnos cómo Él edifica su iglesia. Okay. Y usualmente lo que vas a ver es que un edificio tiene dos componentes para edificarlo. Okay. Vamos a pensar que esto es la tierra. Okay. La tierra ahí. Y tiene abajo de la tierra algo que se llama la infraestructura. Okay. Y vas a ver que esta cosa es debajo de la tierra, nadie puede verlo. Y la parte encima de la tierra, que todos ven, es el superestructura. Okay. Okay, yo voy a escribir infraestructura. Superestructura. Esto no, las palabras no son tan importantes, pero el punto es que hay una parte que puedes ver y otro que no puedes ver. ¿Okay? Entonces piensa en un rascacielos por ahí en Medellín, ¿okay? O acá en Noblesville, Indiana, o en Indianapolis. ¿Okay? Cuando miras esa rascacielos, estás viendo la superestructura. No puedes ver el fundamento, no puedes ver el sótano, no puedes ver las columnas que hacen que ese rascacielos se quede ahí. ¿Okay? Que son el base de ese rascacielos, no puedes ver nada de eso. Porque todo eso es infraestructura. ¿Okay? Entonces, cuando Dios y el Señor Jesucristo obran con su iglesia, ellos van a hacer cosas que no son visibles con el ojo. Okay. Cuando yo miro la iglesia por aquí, yo solamente puedo ver a ustedes, ¿cierto? No puedo ver a Jesús, pero yo sé que Él está obrando entre ustedes. Okay. Entonces, para que podamos entender cómo fue que Dios edificó su iglesia, tenemos que comenzar primeramente con la historia que tenemos en la Biblia. Okay. Tenemos que mirar por el ojo de fe con las escrituras. Y también cuando estamos estudiando eso, vamos a ver que sí, Dios está obrando con nosotros y vamos a entender un poco más cómo es que Él hace eso. ¿Okay? Obviamente la respuesta simple es Espíritu Santo y las Escrituras, pero hay muchos detalles ahí. ¿Okay? Bueno, siguiendo. Si quieres edificar un edificio, ¿okay? La parte más importante es el fundamento, ¿cierto? Porque edificios tienen cargas, tienen un peso muy grande. ¿Okay? Y el fundamento tiene que soportar eso. Y hay diferentes cargas que existen. Hay una carga muerta, es como se llama. ¿Okay? Que es la carga del edificio propio. Y la carga viva, que es los muebles, personas, etcétera, entre el edificio. Y también hay una carga del viento, porque vientos pueden tumbar un edificio. Y la carga de agua, que es por la nieve y la lluvia, o los elementos de la temporada. Entonces hay cuatro cargas que están ahí. Y es muy importante que este fundamento es correcto y seguro, porque si no es, okay, ese edificio va a tumbar muy, muy fácilmente. Okay. Comparando eso, Dios, Él sabe que tenemos muchas tormentas en esta vida, ¿no? Hay muchos vientos de doctrina, cosas así, que va a llegar y va a tratar de tumbar a ti. ¿Okay? Entonces, Él tiene que escoger un fundamento que es seguro. ¿Okay? También cuando aprendes un poco de estas cosas de edificar edificios, vas a ver que hay tres fundamentos diferentes. ¿Okay? Hay el fundamento que se llama pier. En inglés. Y esto es hecho de columnas. Columnas grandes. Okay. Y hay otro que se llama pile. Y esto es columnas muy delgadas. Y la tercera, que es la más maluca que de los tres, se llama spread. Como extender se llama. Y es hecho de concreta y ya. Ok. Y si quieres hacer un fundamento de pier, los edificadores, okay, buscan un lugar que tiene piedra grande debajo de la tierra que es firme. Entonces ellos buscan una roca firme. ¿Escuchas? Okay. Y después ponen columnas grandes de cimiento y concreta que se llaman piers encima de esa piedra y comienzan con haciendo el sótano y otras cosas así. Este fundamento es el mejor de los tres. Que okay, vamos a Proverbios 9. Proverbios 9. Dios habla del fundamento. Proverbios 9. Y hermana Milena, si quieres leer versículo 1.
La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas.
Amén, vea eso, la sabiduría, Jesucristo es que la sabiduría de Jehová, ¿cierto? ¿Quién edifica la casa? Porque la iglesia es como un edificio, es como una casa, la casa de Dios, la sabiduría. ¿Y es hecho de qué? Columnas. ¿Sí ve? Hay una cosa ahí. Okay. Entonces, si esa piedra grande es profunda en la tierra, tú puedes usar columnas delgadas que se llama piles. Aunque okay, para hacer la segunda, segundo tipo de fundamento, entonces piensa que si tenía una tierra ahí, que la roca es muy profundo, eso es como 10 kilómetros debajo, algo así. Entonces tiene que usar esa cosa que se llama piles para hacerlo. Tiene que usar muchas. Pero por eso no es tan estable, no es tan firme como un pier. ¿Okay? Tú viste en ese versículo que la sabiduría usa siete columnas. Pero piles usa como miles de columnas. Entonces no es tan bueno, no es una cosa que Dios va a utilizar. ¿Okay? Y el tercero fundamento que se llama spread. ¿Okay? Eso es cuando no hay piedras grandes, no hay nada. Es solamente tierra. Y lo que ellos hacen es solamente ponen simiente y concreta ahí. Y ojalá que eso mantiene. Básicamente. Y hay muchas casas que son hechas así. ¿Okay? Y ese es muy fácil para destruir. Por ejemplo, si agua entra la concreta del simiente, va a romper ese fundamento si acabó por ese edificio. ¿Que por qué digo todo esto? Ok, vamos a Mateo 16. Mateo 16. Ah, 9:1. Mateo 16. Y hermana Judy, si puede ser el versículo 18. Esta es la parte importante aquí. Si quieres notar algo, es esto. Porque esto es la cosa que haces. Pues estás cerca de mucha gente que cree en esto. Mateo 16, versículo 18.
Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Amén. Ok. Entonces Jesús dice esto a Pedro. Entonces tenemos una pregunta fundamental aquí. ¿La roca es quién? Okay. Yo tengo un catecismo aquí, un catecismo de la Iglesia Católica. Y ellos dicen, en párrafo 552, dicen, en el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, ¿sí ve? Pedro es el fundamento, según Hechos. La victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Eso es, esa iglesia muy popular afuera dice eso. ¿Okay? Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Y ellos usan un versículo como Lucas 22, versículo 32 para mostrar que eso es verdad. Pero el punto es que ellos dicen que Pedro es la roca. Yo no sé qué ustedes piensan, pero yo digo que Jesucristo es la roca. ¿Okay? No es Pedro. Entonces, ¿quién es correcto? ¿Okay? Imagino que ustedes escucharon por ahí, y yo muchas veces, que gente por afuera dice que, eso es su interpretación, pero la Iglesia Católica dice esto. ¿Sí? Bueno, la Biblia es escrita de una manera que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Eso es un versículo. Me imagino que ustedes lo leyeron antes. Pero lo que tenemos aquí, lo que ya leímos en Mateo 16, es una profecía de Jesús. ¿Okay? Entonces, en lugar de usando este versículo solito y diciendo nuestra particular interpretación de ese versículo, entonces yo leo eso y dice, vea, es Pedro. ¿Okay? Debemos encontrar más versículos en la Santa Biblia que confirma quién es la roca, para que podamos saber la interpretación según Dios, según lo que dice el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, vamos a mirar ese versículo que usa la Iglesia Católica. Vamos a Lucas, Lucas 22. Lucas 22. Y vamos a mirar versículos 31 y 32. Y lo que estaba pasando aquí es que Jesucristo estaba hablando con sus discípulos en la pieza arriba. Entonces ya estaba separados con ellos solos, ¿ok? Y versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Ok, entonces, la Iglesia Católica usa esos versículos para decir que Pedro es la roca. La primera cosa que no entiendo, ok. ¿Tú viste la palabra roca ahí? Exacto, hermana, no. La palabra roca no estaba ahí. Entonces, ¿cómo es que va a decir que esos versículos enseñan que Pedro es la roca si ni siquiera la palabra roca está ahí? Lo que es increíble que yo estaba leyendo el catecismo, ¿cierto? Y si tú muestras eso a alguien que es perdido por ahí, que cree en la Iglesia Católica, ellos dicen, vea ese versículo, eso confirma, y te vas por ahí y lo lees. Y puedes decir a ellos eso y no tienen nada, no pueden decir nada a ti. Y tú puedes preguntarles, ¿por qué no leíste ese versículo? ¿Por qué creíste lo que ellos te dijeron, cierto? Sin chequearlo, es algo fácil, ¿no? Bueno, Dios nos enseña que tenemos que comparar espiritual con espiritual. Tenemos que comparar palabras con palabras, mandamientos con mandamientos, etc. ¿Ok? Entonces vamos a ver la simplicidad que es viendo la interpretación de Dios sobre algo. Es muy fácil. Pensando en Mateo 16, versículo 18 y roca, vamos a Salmo 18. Salmo 18. Roca, estamos mirando eso. Salmo 18, y hermana Ani, si puedes leer versículos 1 y 2.
Amén. Amarte, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y escapador mío, Dios mío. Fuerte mío, confiarme en él, escudo mío, y el cuerno de mi salud, refugio mío.
Ok. ¿Quién es la roca, hermana?
Jehová.
Amén. ¿Eso es mi interpretación o...?
No.
No,
la de Dios.
La de muy claro, ¿no? Yo no entiendo por qué gente no entienden eso. ¿Okay? Muy claro. Bueno. Entonces sabemos que no es quién. ¿Ok?
Pedro.
No es Pedro. ¿Cómo va a ser Pedro? Pedro estaba ahí diciendo maldichas cuando Jesús se fue a su juicio falso por ahí, ¿no? Estaba diciendo, yo no conozco a Cristo y todo eso. Estaba negándole. ¿Cómo va a ser alguien así? ¿Ok? Que peca. Alguien como yo. No importa quién. Todos pecan. ¿Por qué Dios va a usar a alguien que peca? Para su fundamento. Porque si alguien peca, se rompe, ¿no? Y si se rompe, ¿qué pasa con la iglesia? Se cae, se tumba. ¿No?
Claro, okay. No, eso es fundamento seguro.
Debe ser muy simple. Pero, no, ok. Tú hablas con alguien por ahí y dicen, no, eso es un versículo. Entonces yo tengo la mía en Mateo 16 y tú tienes la suya por ahí en Salmo. Ok. Un versículo no es mucha evidencia. Pueden decir eso así, ¿no? Ok. Bueno, vamos a 1 Corintios. Aquí tenemos lo que dijo David por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pablo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. ¿1 Corintios 10? Y hermana Milena, si puede, versículo 4.
Amén. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo.
Amén.
Amén. Ok, entonces tenemos un versículo en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento que dice que Jehová, que es Jesucristo, es la roca. ¿Sí? Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica. No tiene que ver con nada de porque odio al Papa o algo así, ¿no? No, es porque esto está contra Dios y ya. ¿Okay? No estamos aquí debatiendo. Eso no es un argumento. Solamente estamos leyendo el versículo. Muy claro. Es muy claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó a Mateo 16 realmente? ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a Mateo 16, y yo voy del versículo 18 otra vez, y yo voy a mostrar a ustedes lo que estaba haciendo Jesucristo. ¿Okay? Y también voy a mostrar que hay otro versículo que es similar. La verdad es que yo no estoy haciendo como mi interpretación tampoco. Que Mateo 16, versículo 18, la Biblia dice... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Estaba apuntando a él mismo, él es la roca, no Pedro. ¿Qué? Pedro significa piedrita, algo pequeño que tiras en un lago, algo así. Para ver cuántas veces se brinca encima del agua, algo así. No es una piedra grande que puede ser tan firme y grande que puede mantener un edificio grande como la iglesia. ¿No es eso? ¿Okay? Y también la Biblia dice en Juan 1 que Cefas, que es Pedro, significa un piedrita. Y ya. Vamos a Juan 2, hablando de eso, vamos a Juan 2. Vas a ver que las personas confunden las cosas que Jesús dice. Juan 2. Que no entienden. ¿Dónde estamos? Ok, versículo 18. Juan 2:18, la Biblia dice. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras siendo así que tú haces estas cosas? Entonces los judíos hablando con Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí ve? Pero escucharon templo y pensaron, ¿qué? El templo de los judíos. Entonces, es la misma cosa, idea, que Jesucristo está refiriendo a sí mismo en tercera persona, usando, ¿qué? Una cosa, una roca, un templo, ¿sí ve? Eso pasa muchas veces. Bueno. Okay. Ok, vamos a ver, ya vimos lo que dijo David y Pablo, pero ¿qué dijo Pedro? Me imagino que si Pedro es la roca, él va a decir que es la roca, ¿no? Ok. Bueno, vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, vamos a ver lo que dijo Pedro. Primera de Pedro 2. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 5 hasta 8.
Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para hacer una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será confundido. Para vosotros, pues, que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de trompiezo, y roca de escándalo, a aquellos que trompiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que la palabra, a lo que también fueron destinados.
Amén. Entonces hay mucho que puedo explicar aquí, pero el punto es que Pedro dice que la roca es ¿quién? Él dice ahí, versículo 8, y roca de escándalo, refiriendo a Jesucristo, versículo 5.
¿Puedo hacer una pregunta o al
final? Ah, sí, dale, miren.
¿Por qué menciona piedra y roca al mismo tiempo? O sea, como que no, ¿está haciendo una diferencia o es lo mismo?
Ok, eso es algo que voy a enseñar después, pero también somos piedras vivas, somos parte de ese edificio. Si pudiese ver lo que está aquí, cuando tiene la infraestructura de Cristo y la infraestructura de los apóstoles, que también son piedras grandes, que encima de Cristo, que mantiene todo en carga, encima son las piedras vivas que son nosotros. Nosotros somos la superestructura de la iglesia y también cada uno de nosotros somos piedras vivas en esa manera. ¿Okay? Entonces en el contexto está refiriendo eso en una forma figurativa. Pero por eso yo estaba enfocando más en la palabra roca, estamos hablando de roca, ¿cierto? Okay. Y también dijo que hay piedras vivas, pero hay la principal piedra del ángulo, que es Cristo. Entonces hay una diferencia grande entre esas dos cosas. Okay. Bueno, siguiendo. David, Pablo y Pedro dice que Jehová, que Jesucristo es la roca. Okay. Entonces, ¿por qué el catolicismo dice que Pedro es la roca si Pedro no dijo que él es la roca? No lo entiendo. Okay. Y yo no sé, me imagino que esto no sorprende a ustedes. Ya saben que hay gente que no conocen a Dios, equivocan con las cosas de Dios, ¿no? Ok. Y es muy simple. Esto no es algo tan difícil. Ok. Pero ¿sabe qué? Esto no fue una sorpresa para Jehová tampoco. Entonces vamos a ver qué dice Jehová sobre todo esto de la confusión entre rocas. Okay. Vamos a Segunda de Samuel. Y lo que voy a hacer primero es mostrarte un versículo. Vamos a hacer una comparación y ver más sobre lo que dice la Biblia. Porque tengo que edificar esta enseñanza un poco. Segunda de Samuel 22, y mirando versículo 2, la Biblia dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi librador. Okay, esto parece exactamente lo que hermana Annie leyó en Salmo 18. La verdad es David y su canción es casi el mismo canción de Salmo 18 hasta aquí en 2 Samuel 22. Okay. Es casi lo mismo, pero hay diferencias. Voy a mostrarte uno. Okay. Vamos al versículo 47. Para ver que otra vez. Viva Jehová y sea bendita mi roca. Sea ensalzado el Dios que es la roca de mi salvamento. Entonces David otra vez diciendo, vea. Jehová es mi roca. Okay. Pero vamos a Salmo 18. Salmo 18. Y vas a ver cuando el Espíritu Santo hace este Salmo otra vez, que Él cambió algunas cositas. Okay. No, esto es el Espíritu Santo enseñándote. Estamos comparando versículos. Okay. Salmo 18:46. Viva Jehová, eso suena como el versículo que ya leímos. Viva Jehová y bendito sea mi fuerte, ¿sí ve eso? No mi roca, fuerte. ¿Okay? Y vea que fuerte aquí no es un verbo, ¿cierto? No es un adjetivo, no está describiendo la fuerza de alguien que yo soy fuerte, no es eso. Es un sustantivo, ¿cierto? ¿Ok? Y sea ensalzado el Dios de mi salud. Entonces, salvamento y salud significa lo mismo también. Pero el punto que roca y fuerte son lo mismo. ¿Sí ves? Eso es el Espíritu Santo dándote una definición de una palabra. ¿Por qué digo esto? Que vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Comenzando con versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mi dicho. Como las mollinas sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces esto se va hablando diciendo que vea, mi doctrina va a llegar como gotas de lluvia. Y su doctrina es la Biblia. Sabemos que entre la historia, ¿okay? La Biblia llegó en pedazos, ¿cierto? Y por eso hay más que 40 autores de la Biblia, con todos los libros en la Biblia, ¿cierto? Llegó así. Una cosa encima de otra, hay una progresión. 3. Porque el nombre de Jehová invocaré, dar grandeza a nuestro Dios. Amén. Vea esto, del fuerte, ¿sí ve? Vea que esto es en F mayúscula, ¿refiere a quién? Hermano.
El nombre de Jehová invocaré, dar grandeza a nuestro Dios.
Amén, se refiere a Dios. Vea, fuerte significa roca, ¿ok? Entonces podemos usar esto para entender algo. 4, del fuerte, cuya obra es perfecta. Entonces, la Biblia es una obra de Dios, es perfecto. Si alguien dice que no es, no cree la Biblia. Porque todos sus caminos son juicio, Dios de verdad, y no hay iniquidad, justo y recto es. Amén. Versículo 15. Y engordó el recto, y tiró coces. Engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó a Dios que lo hizo, y menospreció al fuerte de su salud. Okay. Recto, ese recto ahí no refiere a Dios, se refiere a Israel. Okay. Y el punto es que está diciendo, vea, que ustedes rechazaron a mí. Entonces vamos a mirar esto como religión en general, vamos a hacer una aplicación devocional o espiritual. Piensa que Israel tiene religión, ¿cierto? ¿Okay? Entonces piensa que es como religión. Piensa en cristianismo hoy en día. Vamos a ver lo que dice. 18. Del fuerte que te crió, te has olvidado, haste olvidado de Dios tu Creador. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Se olvidó a Dios, ¿cierto? Por eso estamos en la Odisea. Estoy saltando, 31, esto es el punto aquí. Que el fuerte de ellos no es como nuestro fuerte, y nuestros enemigos sean huesos. ¿Sí ve? Ellos dicen, una iglesia por ahí dice que su fuerte es Pedro, pero no es como nuestro fuerte, ¿que es quién? Jesús, amén.
Jesús.
¿Sí ve? Entonces tenemos aquí Dios diciendo, vea, yo sé que ellos van a usar otro fuerte, otro roca, que no es, pues no es, no es quien debe ser, que es yo, ¿cierto? ¿Sí ves? Dios sabía de esto y dijo aquí que, ¿qué va a pasar? Hay muchos castigos en Deuteronomio, si no leíste eso. Vea la condición de la iglesia católica, ¿ok? Voy a dejarlo así. Bueno, regresando, el fundamento del edificio que es la iglesia verdadera es Jesucristo. Nadie más, nadie menos. ¿Okay? Vamos a Mateo 7. Y si equivocas con este fundamento, vas a ver lo que Jesús tiene que decirte. Mateo 7. Versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oh, perdón, yo estoy en el lugar incorrecto. Mateo 7, 24. Pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, compararé al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Ok, imagino que usted estaba pensando en esta parábola, pero vamos a leerlo. Y descendió lluvia, estamos hablando de fundamento, ¿cierto? Que lluvia puede destruirlo, ¿cierto? Es una carga. Que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, otra vez vientos, otra carga de un edificio. Y combatieron aquella casa y no cayó, ¿porque está encima de qué?
De la roca.
De la roca, amén. Amén.
Roca.
Okay. Porque estaba fundada sobre roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compararle al varón insensato, uy, que edificó su casa sobre arena. Y te dije que hay un fundamento que se llama spread, que es hecho con cimiento y concreta por ahí encima de qué, de arena básicamente, de tierra. Okay. ¿Y qué pasa con este edificio? Amén. Amén. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue su ruina grande. Okay. Entonces la iglesia verdadera de Cristo va a decir que Cristo es la roca. ¿Y sabe qué? Si su iglesia es encima de la roca, vas a prevalecer contra el infierno y la puerta del infierno, ¿cierto? ¿Okay? Y si su roca es alguien que peca, como Pedro, y sabe que Simón, ¿cierto? Simón significa ¿qué? Arena, arena que mueva. ¿Sabía eso? Entonces, si estás encima de Simón, estás encima de arena, ¿y qué va a pasar? Va a ser destruido. ¿Okay? Nosotros estamos encima de las palabras de Dios, de la autoridad final, de lo que dijo Jehová. Por eso esta Biblia es lo que dice a nosotros cuáles son los asuntos de fe y práctica hasta aquí. Y esto dice que Jesucristo es la roca, es muy claro. Y si no sigues eso, bueno, ¿estás adentro de qué? Tradiciones del hombre. Bueno, queda ahí, vas a caer. Escucha lo que dijo Jesús, tú vas a caer, vas a ser destruido por los vientos de cosas y lluvia y todo eso. ¿Okay? Bueno, vamos a regresar un poco a ese tiempo de los evangelios. Vamos a entrar a yo no sé, como a 20, no, sí, 26, 27 después de Cristo, ese año. ¿Okay? Y en ese tiempo los judíos usualmente buscaban una principal piedra angular para edificar sus edificios encima. Entonces ellos sabían cómo edificar edificios, ¿cierto? Bueno, vamos a Proverbios 10. Proverbios 10.
¿Eso es antes de Cristo o después?
Ah, después. Es como... Sí, el tiempo de los evangelios es como 26, 27 después de Cristo, por ahí. Llegando hasta 33. La verdad es que depende de cuál histórico usas, porque todos tienen un poco de diferencia sobre sus años, pero es por ahí. ¿Okay? Proverbios 10. Y hermana Ani, si puede ser el versículo 25.
Uh-huh. Amén. Como pasa el torbellino, así el malo no es. Así el malo no es, mas el justo fundado para siempre.
Amén. Entonces, si eres justo, estás fundado para siempre, ¿sí ve? Tienes un fundamento que no puede ser destruido. Ajá. Pero armado diferente. ¿Okay? Vamos a primero de Juan 2. Ya vimos algo por ahí en el antiguo, vamos al nuevo. Primero de Juan 2. Y hermana Milena, si quieres leer, si puedes leer versículo 1. Primero de Juan 2, 1.
Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Amén. Entonces, si Jesucristo es su fundamento, es el justo, él es su abogado, si pecas, él va a ser y a estar ahí con el Padre hablando con él para que no caiga, ¿cierto? Uh-huh. Él te protege. Él ora para ti. En ese momento está orando para nosotros, para que podamos entender lo que estamos aprendiendo esta mañana, ¿no? Vamos a 1 de Corintios 3. Porque sí, yo sé que ustedes saben que Jesucristo es el fundamento. Yo entiendo eso. Pero entiendes eso tanto que si estás hablando con un católico por ahí, puede mostrarle con la Biblia. ¿Okay? 1 de Corintios 3. Y hermana Judy, versículo 11.
Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo.
Amén, ok, eso es muy claro. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica dice que hay otro fundamento? No lo entiendo.
Uh-huh.
Ok. Pero bueno, cuando los, yo voy a edificar otra vez. En ese tiempo, de historia, okay, si los judíos no podían encontrar una piedra grande debajo de la tierra, ellos buscaron y cortaron una piedra grande del lado de un monte. Entonces lo cortó y lo sacó. Y lo hizo en la forma de una pirámide, así. Y lo metieron en un hueco muy grande de tierra. Okay. Y lo metió al revés para que el punto está debajo, así. Okay. Esto es un principal piedra angular, por eso estaba edificándolo así. Okay. Y con esta forma, esa piedra podía soportar la carga y no se inclinó, porque el peso podía distribuirse en una forma correcta. Okay. En los lados del pirámide. Cuando ellos metieron este pirámide ahí, toda la tierra se fue aquí. Y lo empujó en todos lados para que había balance. Okay. Y vea, se distribuyó bien. Eso es otra cosa, pero queremos distribuir la Biblia correctamente, ¿no? Eso es un mandamiento a nosotros, segunda de Timoteo. Pero bueno, nuestra roca, nuestro fundamento es Jesucristo. Okay. Si pudiera destruir ese fundamento, ¿qué pueden hacer los justos? Si su fe es basado en Pedro, y alguien puede destruir a Pedro y mostrar, vea, él murió, él no resucitó. Okay, él pecó. Entonces, ¿qué vas a hacer? No tienes esperanza, ¿cierto?
Sí.
Okay. Nuestra fe, nuestra salvación es basada en el fundamento también. Okay. Entonces, si su fundamento no era perfecto, no puede tener vida eterna, ¿cierto? Entonces, tiene que ser Jesucristo. Yo no entiendo por qué eso es muy duro para la gente. Okay. Por eso Jesús dijo que, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que es su iglesia. Okay. Los otros fundamentos fueron destruidos por las puertas del infierno. Piensa en cada religión, cada hombre que comenzó algo. Okay. A Buda, eso destruyó muy fácil. Hinduismo, Mahoma, Moisés pecó. Okay. Entonces, gente que dicen que ellos siguen judaísmo de hoy en día, siguen a Moisés, la tienen un fundamento maluco. Okay. Lo que Satanás va a hacer es que él va a ofrecerte fundamentos falsos por ahí. Y cada uno se tumba muy fácil por el viento cuando viene, y la lluvia cuando se cae. Y por eso es importante estar encima de esta roca y todo lo que él hizo. Okay. Bueno, vamos a Isaías 28, perdón. Isaías 28, y vamos a terminar aquí. Creo. Isaías 28. Isaías 28, versículo 1, la Biblia dice. Y para darte un contexto, okay, Dios está hablando por Isaías a Efraín, y ellos representan religión. Okay. Entonces voy a predicarlo así. Isaías 28:1. Ay de la corona de soberbia, de los borrachos de Efraín, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza, del valle fértil, oprimidos del vino. Entonces vea, ellos tienen problemas. Versículo 7. Mas también estos erraron con el vino y con la sidra se encontecieron. Hay una religión por ahí que se hace errores con vino. Interesante. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, entonteciéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Wow, Efraín se equivocó demasiado. Okay. Hay religiones por ahí que tienen profecías que no pasaron. Por ejemplo, testigos de Jehová. Ellos dijeron que como 5 o 6 veces que Jesucristo ya llegó. Pero ya, no han llegado, ¿cierto? ¿Cierto? O los mormones. Ellos tienen profecías también que no se cumplieron. ¿Nunca? 8. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar. Uy. Entonces, para Dios, religión es como vómito. ¿Ok? 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Ah, buena pregunta. ¿Qué dice Dios? ¿Ok? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Okay. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. Okay. Entonces tú tienes que hacer exactamente lo que estamos haciendo, un poquito por ahí, un poquito por allá, ¿cierto? ¿Estábamos haciendo qué? Abriendo la Biblia y estudiándolo. No como un borracho por ahí, ah, yo voy a ver un versículo y decir lo que quiero. ¿Okay? Y si no crees que algunos curas por ahí no beben, pues venga a Estados Unidos, yo tengo más. ¿Okay? Fuman y todo, man, es increíble. ¿Ok? Que no creen lo que dice la Biblia, para nada. Okay. 13. Vamos a 13. Se les ha puesto la palabra de Jehová. Mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. Que vayan y caigan por las espaldas y se desmenucen y se enreden y sean presos. Ok, ¿eso es quién? La gente que tiene a Pedro como su roca. Ok. Ellos tratan de tener la vida y no pueden. Ok. No pueden, no entienden nada. Porque no hacen eso. Ok. 18. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. Ok, escucha, burladores. Porque habéis dicho, con cierto tenemos hecho con la muerte, y con la sepultura hicimos acuerdo que cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros, porque pusimos nuestra acogida en mentira y en falsedad nos esconderemos. Por tanto el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento cimentado, el que creyere no se apresure. Ok, entonces los burladores, la gente que beben y todo eso, ¿están de acuerdo con quién? La muerte. Entonces, si tú quieres morir y no quieres ir al cielo, pues sigue esas religiones. ¿Está bien? Haz lo que quieres. Y vas a recibir lo que mereces. Pero ¿sabe qué? ¿Dios tiene quién? Él tiene una piedra, ¿cierto? Piedra de fortaleza. Roca mía. ¿Quién es? Cristo. Y si quieres seguir a Dios, tienes que tener a Él. ¿Okay? Jesucristo es el fundamento correcto. El fundamento que las puertas del infierno no pueden destruir. ¿Cierto? ¿Okay? Bueno, yo estaba mintiendo. Tenemos otro versículo y ya. Mateo 21. Cierto.
Mateo, qué malo.
Mateo 21. Y terminamos aquí. Era un poco más lo que dijo Jesús, porque me gusta leer lo que él dijo. Okay. Mateo 21, versículo 42. Y esto es Jesucristo hablando con personas que son los entendidos, los eruditos, los escolares, personas así, ¿cierto?
41.
Ah, 42. Comenzamos ahí, 42. Díceles Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras? Vea eso. Jesucristo comienza con ¿qué? ¿Nunca leíste la Escritura? Eso es el problema de la mayoría de la gente. ¿No quieren leer la Biblia?
Ajá. Sí.
Ok. Voy a darte un ejemplo. Ok, yo tengo un cura por ahí cerca de la casa en Búfalo donde mis papás viven. Ok. Él se llama Galaván. No voy a decir papá él. Se llama David Galaván. Ok. Y yo y mi hermano pues fuimos ahí para hablar con él personalmente. Y preguntábamos a él, vea, ¿tú leíste la Biblia? ¿Tú leíste esto? ¿A dónde dice que Pedro no es la roca y todo eso? Y él dijo, no. No somos enseñados eso cuando estamos ahí en escuela. Tenemos que evitar ese libro. Y mi hermano, porque él sabía más que yo en ese momento, él dijo, no, ¿por qué? Jesús dijo que tienes que buscar su libro, sus palabras. No quieres conocer a Cristo y parece que Galaván ya tiene lo que él quiere, que es la muerte. ¿Ok? Bueno, regresando al 42. La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de la esquina. Vea, Jesucristo ahora citando a Isaías, ¿no? Citando todo eso. ¿Ok? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, estos eruditos eran judíos, ¿okay? Y será dado a gente que haga el fruto de él, eso es ustedes. Y cada persona que conoce a Cristo, ¿sí? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, desmenuzarle a. Que voy a mostrar esto y ya. Si ve, esta piedra es grande, ¿no? Imagina esto cayendo del cielo. Acá está cayendo. Está la tierra. Y tú estás aquí. ¿Okay? Cada persona tiene dos opciones. Ellos pueden ver la roca. ¿Okay? Puede ver la roca así, llegan, vean mi humano tan bueno, ¿cierto? Llegan, caminan, se caen así y quebran espiritualmente su alma y por eso conocen a Cristo, ¿cierto? Es como Jacob, cuando Dios tocó su rodilla y el resto de su vida estaba ahí, no podía caminar muy bien, ¿cierto? Es la misma cosa. Si Jacob, después de eso, tenía otro nombre, se llama Israel. Él representa a un cristiano que tiene dos naturalezas, ya. Y representa a nosotros porque ahora estamos aquí en esta tierra viviendo, ¿cierto? Pero caminamos así, con problemas, porque tenemos este cuerpo ya. Y este cuerpo, por eso tenemos una pelea contra el pecado, ¿cierto? Es la misma cosa. Entonces tú eres esa persona que cayere sobre esta piedra, y ya es quebrantado. Y por eso conociste a Cristo. Quebró su corazón. Diste cuenta quién eres y por qué necesitas a Él. Pero si no haces eso, ¿okay? Lo que va a pasar es que esa piedra va a caer encima de ti. Vea, hay un punto muy fuerte ahí. ¿Okay? Y cuando Él se cae encima de ti, se acabó. Eso se llama juicio eterno al infierno. ¿Ok? Jesucristo está hablando de eso. Y está diciendo a esos eruditos, vea, tú vas a ser esta persona si no arrepientes, ¿cierto? Y bueno, es lo mismo con cada persona que no quiere a Cristo. Si ellos mueren sin Él, van a recibir lo que merecen. Listo. Bueno, vamos a orar y podemos abrir esto a preguntas. Señor, te damos gracias por mostrando a nosotros que tú eres la principal piedra angular, la roca, nuestra fortaleza, Señor. Y con eso, por favor, Señor, ayúdanos para que podamos tener más confianza en ti, más fe en ti, con toda nuestra vida, no solamente las cosas espirituales, porque sí, somos creyentes de la Biblia, en una manera eso es más fácil para nosotros, pero con todo, las cosas simples, las cosas que son como misericordias, la casa, todo eso, trabajo, etcétera, plata, queremos tener confianza en ti en todo eso. Y también, Señor, ayúdanos para que podamos recibir la enseñanza hoy, que eso puede meter en nuestros corazones y que tú puedes sacarlo en ese momento que estamos hablando de, con alguien que quiere saber quién es la roca verdaderamente. Okay. Damos gracias por todo en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.